voy a la roca de mi salvación. Voy a la montaña y la montaña está junto a mí. La tierra alrededor de mí es arena movediza. En Cristo, la roca sólida, me paro. Cuando necesito un refugio, cuando necesito un amigo, voy a la roca. Amén. Aleluya. Y eso sería todo el tiempo. Yo siempre necesito un refugio, siempre necesito un amigo. No estamos solo caminando con Él porque es conveniente, sino que lo necesitamos, lo deseamos. Y Él lo quiere de esa manera. Él quiere que lo necesitemos. Él quiere ser nuestra porción. ¿Creen eso? Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera leer de dos porciones, tres porciones de hecho, para comenzar esta mañana, 2 Corintios capítulo 6, solo un versículo, el versículo 16, y leeremos 1 Corintios capítulo 3, comenzando en el versículo 16, y luego Hechos capítulo 7, versículo 44, 2 Corintios 6, 16. Pablo dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Así que en otras palabras, ustedes no pondrían ídolos en el templo de Dios. Estaría fuera de lugar. Correcto. ¿Qué de acuerdo tendrían? ¿Por qué? Porque estas dos cosas estarían en el mismo lugar. No lo estarían. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, no un Dios muerto, no un ídolo, no una idea. El Dios viviente. Como dijo Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Así que Él está diciendo, yo pondré mi lugar de morada, yo moraré dentro de ellos, y luego, a donde ellos vayan, yo voy. A donde yo voy, ellos van. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La palabra morar dice, habitaré en ellos, influir para siempre, andar entre ellos. Por supuesto, sabemos que una caminata involucra el compañerismo, el tiempo que pasamos juntos. Cuando caminan juntos, no solo están caminando juntos. Y luego dice, seré su Dios. Esa es la palabra griega theos. Yo seré su guía, seré su consejero. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que es un lugar que es apartado, separado para Él. Hechos capítulo 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Así que Moisés vio en el cielo por visión un tabernáculo y él habría de edificarlo aquí en la tierra de acuerdo a lo que él había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la presencia de nuestros padres, posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Saben, ciertamente tesoramos poder visitar algunos de los lugares en Israel y otros lugares, y era particularmente tocante y conmovedor ir a la el muro del oeste, que algunas veces llamado el muro de llantos, era el muro de fundamento sobre el cual el templo estaba edificado, pero ir ahí y esperar encontrarse con Dios en una manera que nunca encontrarías con Él de otra manera sería tontería, porque Él no mora en el muro de llantos, Él no mora en el muro del oeste y no hay templo ahí. Él cambió su lugar de morada, amén, y está morando en un templo esta mañana que no es hecho de manos. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quisiéramos hablar hoy sobre el templo de Dios. Inclinemos nuestros rostros mientras nos reunimos con aquellos de igualmente preciosa fe, con agradecimiento en nuestros corazones y alabanza en nuestros labios. Padre, Señor, invitamos tu presencia para invitarte a que tome total control, para invitarte a que hables a nuestro corazón, que entres y salgas, Señor, y no retenemos nada, y te pedimos que nos perdones de todas nuestras fallas, errores, Señor, mientras abogamos la sangre esta mañana. Te rogamos que tengas compañerismo con nosotros a lo largo del camino, que hables con nosotros, nos instruyes, nos guíes, que seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Pedimos, Señor, que habites tu tabernáculo, que, Señor, tú hagas lo que deseas hacer y lo que tú preordenaste que harías, y que estés agradado, que sea placentero a ti. Bendice a todos y cada uno, Señor. Padre, sana a los enfermos, anima a aquellos que están desanimados, Señor, salva a los perdidos, llena con el Espíritu Santo, Señor. Padre, guía y dirige cada paso del camino. Te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Discúlpenme. El templo de Dios. Así que sabemos que el Señor creó al hombre en el principio a su propia imagen, y Dios creó al hombre para que fuera el lugar de morada del Señor mismo. Él no quería caminar junto al hombre, sino quería morar en el hombre y tener compañerismo con el hombre en el hombre. Saben, así que la imagen que pudiéramos tener en nuestras mentes en el huerto, saben, habla de que el Señor descendió en lo fresco de la noche, y tal vez imaginamos un ser físico descendiendo y caminando con Adán y Eva, pero el lugar de morada está en el alma. Su lugar de morada está en el corazón del hombre, y es un lugar al cual Satanás no puede habitar. Es un lugar que fue elegido por Dios para Dios. Y el hermano Branham dijo, Satanás eligió la mente y Dios eligió el alma. Así que Moisés nos dice que en el principio el hombre y Dios caminaron juntos, tuvieron compañerismo juntos y estaban en completa armonía con el uno con el otro, y estaban en perfecto compañerismo juntos, y el hombre no era completo sin su hacedor. Cuando su hacedor estaba ausente, el hombre no estaba completo. Él no fue creado por Dios para guiarse a sí mismo, sino que fue criado para ser guiado, para ser consejado, para ser dirigido por Dios mismo. Ahora sabemos que la mente humana tiene la tendencia de irse en su propia guianza y seguir su propia voluntad, pero el hombre no fue guiado para guiarse a sí mismo. Así que esa parte, esa voz que tenemos en nuestra cabeza, que oímos desde los días más tempranos que podemos recordar, eso no es quien ustedes realmente son. Esa voz no es quien ustedes realmente son. So hay otra voz y está por dentro y está en el alma. Y es la mente humana, cuando está de acuerdo con la palabra, está bien. Pero cuando se desvía, bueno, El alma es la torre de control. Cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, en esa torre de control hay otra voz. Y esa otra voz que está ahí adentro es la voz que nosotros como creyentes que hemos nacido de nuevo escuchamos, luchamos para escucharla. Es llamado en algunos lugares en el Antiguo Testamento la voz apacible, correcto, las otras voces que pudiéramos oír, los pensamientos que entran en nuestra mente y que pasan a través muchas veces sin ser llamadas, son las voces y pensamientos que vienen a nosotros y podemos elegir actuar sobre ellas, reclamarlas o derribarlas, y ciertamente las correremos por el filtro de la palabra para ver qué tipo de pensamiento es y si está de acuerdo con la palabra o no, y derribaremos toda imaginación y razonamiento. Cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios, como cuando a medida somos vivificados por el Espíritu y nacemos del Espíritu, reconocemos su voz y comenzamos a seguir esa voz, y tenemos que aquietar la voz que está en nuestras cabezas muchas veces para poder aún oír la palabra, la voz de Dios. Y cuando vamos a Dios en oración, estamos orando a ese Dios. Este es su lugar de morada. Él no está allá afuera en las ondas del éter, aunque Dios existe fuera del tiempo, el Dios Espíritu, sabemos que Él se crió en su propia creación, y así que el flujo exterior del Espíritu de Dios, de hecho, está morando en ustedes. Hay una porción de Él que está morando en ustedes. Jesús dijo, ¿saben? Yo no necesito orar por mí mismo, yo no necesito hablar estas palabras para mí mismo, pero lo hice por causa de ustedes. Estoy orando al Dios que está en mí. Correcto. ¿Cuántos saben que ustedes pueden orar a Dios y nunca abrir sus bocas? Seguro, absolutamente. Así que las preguntas que surgen en el hombre es, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Y a dónde he de vivir? ¿Y con quién me he de casarme? ¿Y qué tipo de oficio debería yo de perseguir? ¿Qué estoy colocado aquí para hacer? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Y cómo he de hacer estas cosas? Hay muchas diferentes maneras en que puedo acercarme a ello, y otras cosas que no debería de hacer, así como cosas que debería de hacer. Correcto. Correcto. Así que dentro del corazón del hombre hay un lugar físico. La ciencia no lo ha encontrado, pero es un lugar físico donde el liderazgo de Dios, de donde el liderazgo de Dios se origina y de donde una porción de Él mora en ustedes. Y ninguna otra criatura, en la creación fue creada de esta mismísima manera. Los animales no tienen un lugar. Los animales no tienen un alma. Ellos no tienen un lugar para que Dios more en ellos. Y es un lugar sagrado dentro de ellos para que Dios habite en él. Y en esa alma está ese gene que está abajo en el alma cuando es vivificada por el Espíritu. No hay pecado en él. En el alma, correcto, en el alma, cuando eres vivificado por el Espíritu, crees la palabra de Dios. No hay duda alguna, no hay incredulidad. Si lo hubiera, Dios no pudiera vivir allí, porque Él no va a morar donde hay incredulidad, correcto. Esa voz que oyen rutinamente, diariamente, y que oyeron desde su nacimiento, desde que pueden recordar, esa voz temerá, esa voz razonará, esa voz se imaginará, esa voz dudará, pero está anclada en el alma. Amén. Así que solo piénsenlo por un momento aquí. El creador del universo, de todas las cosas que son vistas y cosas que no son vistas, Él tiene un lugar de morada entre su creación, que es de su propia elección. Ahora, Él pudiera haber elegido una galaxia y decir, este va a ser mi cuartel general, y pudiera haber creado planetas y estrellas y pudiera haber dicho, este va a ser mi planeta y yo edificaría un gran Taj Mahal ahí. Él pudiera haber hecho cualquier cosa. Amén. Pero él eligió su lugar de morada en el corazón del hombre. Eso simplemente nos maravilla. ¿Quién pudiera pensar que Dios le pudiera yo importar? Le importó tanto que eligió que ustedes fueran su lugar de morada y él los creó para mostrar su imagen aquí en la tierra. Así que él pudiera haber elegido un tabernáculo él mismo en cualquier parte, ya sea que fuera un templo lleno de joyas encima de una colina, una magnífica tallado de puro oro y de cualquier sustancia preciosa que pueden imaginarse. Y por supuesto, él crió todas las sustancias preciosas a sí mismo, pero mantengan en mente que todo lo que vemos y las cosas que no podemos ver, todas son hechas por él y todas son hechas para él. En otras palabras, para que nosotros podamos hacer algo para él, solo podemos hacerlo de cosas que él ya ha hecho. Uno tiene que comenzar con lo que él hizo para hacer algo para él. Así que donde quiera que él elija morar, va a ser un lugar de su propia elección y de su propia hechura. Y será hecho de las sustancias que él ha creado. Amén. Y no será hecho de algo que es hecho por nuestra mano, sino hecho por sus manos. Así que nos damos cuenta que, como dijimos más temprano, que Dios es un espíritu y él no puede ser visto o aún conocido por cosas que son hechas, porque Dios existe fuera de su creación, fuera del tiempo. Así que como algo que esté en su creación, conocerlo si él está fuera de su creación, correcto. Sería como que ustedes crearan una ciudad pequeña modelo, y cómo esa ciudad modelo, si pudieran ustedes crear algunas cosas que corrieran alrededor de esa ciudad modelo, cómo esa ciudad modelo pueden conocerlos si ustedes no existen en la ciudad modelo, existen fuera de ella, correcto. Así que ese es el Espíritu Dios, y Dios siempre existirá de esa manera. Él es infinito, él es eterno. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, en esa forma. Pero Dios quería ser conocido por su creación. Así que, ¿saben? Esta ciudad modelo es como una analogía. Uno crea una ciudad modelo. Él quería entrar en esa ciudad modelo y ser como lo que está habitando esa ciudad modelo, ser conocido por lo que él ha creado. Él quería llegar a ser tangible. Hemos oído esa palabra muchas veces. El diccionario nos dice fácilmente visto o reconocido, capaz de ser tocado o sentido, capaz de ser percibido, especialmente por el sentido de tocar, capaz de ser precisamente identificado. Así que tangible físicamente, por supuesto, ¿saben? Donde pueden tocarlo y decir, detrás de esta carne está Dios. Pero más importantemente, él quería ser conocido, él quería ser tangible espiritualmente. Él quería poder expresar lo que esté en su corazón, expresar cómo él se siente, expresar cómo él piensa, expresar lo que le gusta, lo que no le gusta, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, quién es él, en otras palabras. Amén. Ahora, cuando alguien hoy llama a alguien más para como su mejor amigo o su mejor amigo para siempre, lo que ellos están diciendo es que esa persona me conoce en una manera que otros no. Esa persona me entiende. Esa persona saben, yo soy conocido por ellos, ellos son conocidos por mí, ellos me respetan, ellos tienen compañerismo conmigo, yo puedo decirles cosas tal vez que no le puedo decir a otros. Tenemos cosas en común que, y sabemos eso porque compartimos nuestros pensamientos unos con otros. Pues esto es lo que Dios quiere con el hombre. Muchas veces los jóvenes, y eso los no sabemos mejor, pero sabemos que algo falta en nuestras vidas, y así que algunas veces los jóvenes, si no son instruidos correctamente, criados correctamente, ellos se apresurarán y tratarán de encontrar esa cosa que falta en sus vidas por medio de una pareja, correcto. Y luego hay una decepción inevitable porque tu la pareja de ustedes, lo que están buscando, por lo que tienen hambre y sed, no está en la pareja de ustedes, es Dios. Eso es lo que los completa. Amén. Correcto. Amén. Hay una porción de ustedes que falta, que está en la pareja de ustedes, pero la porción que sabe lo que está pensando, la porción que quiere satisfacer esa hambre y sed que está abajo dentro, la porción que quiere guiarlos y dirigirlos y proveer para ustedes, esa no es la pareja de ustedes, ese es Dios. Y así que si nos adelantamos, si no tenemos cuidado, podemos hacer la vida de nuestras parejas un infierno viviente porque hay una expectativa que pueden leer nuestra mente, hay una expectativa que no deberían malentendernos, que no deberían, que ellos deberían de agradarnos, que todo su enfoque debería de ser de complacernos. Ahora imagínense si su pareja esté pensando de la misma manera, todo el enfoque de él debería ser de emplacerme a mí. Y todo el propósito de este matrimonio es emplacerme a mí. Si ambos están pensando eso, Dios mío, correcto, solo hay uno que puede satisfacer ese abismo llamando a otro abismo. Solo hay uno que puede darles ese amor que todo mundo necesita. Solo hay uno que puede darles la paz que sobrepasa todo entendimiento. El segundo don más grande para la salvación de ustedes es su pareja, pero el más grande es Él. Y fuimos criados para que Él morara en nosotros y ser reflejado a través nuestro. Así que leemos en las cartas de Juan, el discípulo de Juan, que fueron escritas, por supuesto, en sus años más tardíos, en sus noventas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Recuerden, más temprano, en el Evangelio de Juan dice, en el principio es la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y más adelante en el capítulo dice, la palabra se hizo carne y moró entre nosotros. Él está hablando de este mismísimo que fue hecho carne y moró entre nosotros. Dice él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Ahora, ¿no es eso suena extraño? Porque les acaba de decir, lo hemos visto con nuestros ojos, y luego dice, lo que hemos contemplado. Obviamente, lo que él está diciendo aquí, contemplarlo, no es lo mismo que lo hemos visto con nuestros ojos, correcto. Es ver atentamente. Hemos visto lo que está fluyendo fuera, hacia afuera de él. Hemos visto su carácter, su naturaleza, su comportamiento. Hemos visto su amor, las cosas que componen quién es uno. Hemos visto eso fluyendo fuera de él. Así que no es solo ver físicamente. Hay mucha gente que vio a Jesús, al hombre de carne, y eso no lo benefició en absoluto. Correcto, pero lo que estaba fluyendo hacia afuera de él era la manifestación de lo que estaba en él. Y así que Juan dice, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nuestras manos palparon el verbo de vida. Una vez más, hay un doble significado aquí. Ellos, sin duda alguna, Tomás puso su dedo dentro de donde estaban las cortadas, donde estaban las cicatrices de los clavos. Sin duda alguna, pusieron sus brazos alrededor de Jesús. Lo palparon en ese sentido, pero también palparon la palabra de el verbo de vida. Ellos palparon la palabra de vida. Él dice, porque la vida fue manifestada, declarada, desplegada, y la hemos visto. Hemos visto cómo se ve esa vida. Hemos visto cómo se ve la palabra viviente. Hemos visto lo que produce en la vida de un hombre. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y la única manera en que pueden hacer eso es que la vieron en él, pero luego ahora él está en ellos y ustedes están dando testimonio de ello y están mostrando esa vida eterna a otro, porque ahora está en ustedes y es la mismísima vida. Es una porción de esa mismísima vida que moró en el hombre que usó el manto de una sola pieza. Amén, es una porción, pero es una porción de esa mismísimo. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Así que él está regresando a antes del principio, cuando Dios se crió él mismo en su propia creación, y cuando él fue criado en su propia creación, ahora el Espíritu Dios que existe por todo el tiempo y la eternidad, pueden mantener sus ojos acá arriba en vez de en todas otras partes. Quisiera tenemos veo alrededor, puedo sentirlo así, y puedo ver sus ojos y veo sus cabezas, y sé con mi esposa y viceversa cuando estamos hablando unos a otros. Si no nos estamos viendo unos a otros, si no nos estamos viendo, probablemente no nos estamos escuchando. Así que, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, esto lo hace sonar como que hay dos dioses, pero no es así. El Espíritu Dios, la única manera en que podemos conocerlo es a través de Jesucristo. Y Jesucristo es Dios creándose Él mismo en su propia creación. Él es llamado el Hijo de Dios. Es lo que está en Dios. Un hijo es tu retoño. Un hijo es algo que está dentro de ti, ha salido. El Hijo de Dios es la mismísima manifestación de Dios en una forma tangible, en una forma en que a la cual nos podemos relacionar, una forma en que podemos conocer, en una forma que puede hablar y crear y así sucesivamente. Pero es la imagen o manifestación de del invisible intangible, invisible, eterno Dios, Espíritu Dios. Nunca veremos al Espíritu Dios, pero estamos viéndolo a medida Él se manifiesta, se proyecta su imagen por medio de su Hijo. Aleluya. Así que el Evangelio de Juan es la unción de águila. Vemos las cuatro seres vivientes que tipifican los cuatro lados del tabernáculo, los estandartes que son alzados a cada lado, y hay un león, un buey, el hombre y y una unción de águila, y el Evangelio de Juan es la unción del águila, el profético, y en ese Evangelio él nos dice acerca del origen de Dios y su desenvolvimiento entre nosotros. Él dice que en el principio era la palabra, la palabra, así que Dios se creó como la palabra. La palabra estaba con Dios. Sí, está con Dios porque el Espíritu Dios todavía es Espíritu Dios, pero la palabra era Dios. Correcto, no es un ser diferente. Es Dios entrando, condescendiendo, entrando en su propia creación. En él estaba la plenitud de la deidad corporalmente. Correcto, el Logos se hizo carne. Todavía es el mismo Dios. Así que es en San Juan donde oímos sobre yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y ustedes no pueden hacer nada excepto por mí, y la vida que está en la vid fluye a través de los pámpanos, y la vida que está en la vid es lo que causa que el fruto brote, y así sucesivamente. Y es en San Juan que leemos sobre el Consolador, leemos sobre el Maestro, el Guía. Estaré con ustedes, estaré en ustedes, les enseñaré lo que hayan oído, y así sucesivamente. Así que piensen en ello esta mañana, amigos. Juan dice, hemos palpado con nuestras propias manos deidad en carne humana. Y esa mismísima deidad ahora está tabernaculizada en otro cuerpo que también no es hecho de manos. Tantos que vivieron en ese día en el cual Jesús caminó sobre la tierra, se perdieron completamente al Creador cuando se hizo tangible y cuando caminó entre ellos. Todo lo que ellos vieron fue la carne y se perdieron lo que estaba tabernaculizado detrás de esa carne, y sin embargo muchos de ellos afirmaron ser seguidores de Moisés. Sabemos que Dios vino al lugar santísimo en el templo, en el Antiguo Testamento, o descendía sobre Moisés en el monte, o guió a los hijos de Israel por medio de la columna de fuego, por medio de la nube. Y la nube no era Dios, la columna de Dios de fuego no era Dios, pero Dios moró en la columna de fuego o en la nube. Así que sabemos que Dios descendía, literalmente veían la columna de fuego descender al lugar santísimo, y Moisés entraba y Dios le hablaba a Moisés, y luego Moisés le hablaba al pueblo. Y cuando Moisés le hablaba al pueblo, lo que Dios le dijo a Moisés era la misma cosa como que fuera Dios hablándole al pueblo. Eso es simplemente como Dios eligió hacerlo en ese tiempo en particular, pero esa voz era la voz de Dios hablándole al pueblo. Así que ellos reclamaban a Moisés, y Moisés no era Dios, pero decían creer en Moisés y que Dios le moizó a Moisés, y Moisés, que Dios le habló a Moisés y Moisés al pueblo, correcto. Y ahora aquí está Dios no hablándole a alguien, sino hablando a través de alguien. Correcto. Y lo que está morando en él es Dios, es la plenitud de la deidad corporalmente. Así que afirmaron creer de que Dios le habló a Moisés, Moisés le habló al pueblo, pero no podían ver a Dios cuando él hablaba a través de su Hijo, cuando habló a través o por medio de Jesucristo. Pero ahora ese mismísimo Dios estaba viviendo en un cuerpo de un hombre que era hecho de carne, con el alma en ella, y Dios estaba hablando a través de él y hablándole directamente al pueblo desde el alma de ese hombre, y muchos se perdieron lo que estaba ocurriendo. ¡Qué gran paradoja! Aquellos que supuestamente estaban buscando o esperando esto. Pero lo que eso nos muestra, amigos, es que Dios no puede ser verdaderamente conocido por solo medios naturales u observaciones, o por los cinco sentidos del espíritu o cinco sentidos de la carne. Él fue conocido por Pedro y por otros cuando él tabernaculizó en el cuerpo que conocemos como Jesús, pero fue conocido por medio de revelación, que es percibido por un sentido espiritual y no un sentido natural, por un sentido de fe. Pero cuando regresó de nuevo en el día de Pentecostés y lenguas de fuego salieron de esa gran columna de fuego, una porción de ese mismísimo ser vino, entró a vasos vivientes una vez más, literalmente. Correcto. Y cuando él viene, de hecho viene de la misma manera a ustedes y a mí hoy. Y cuando viene de esa manera, entonces ustedes pueden llamarlo el Cristo por el mismo Espíritu de Dios que mora en ustedes. Sin el Espíritu de Él morando en ustedes, no puede llamarlo el Cristo. Correcto. Eso es lo que dice la Escritura. No pueden llamarlo el Cristo excepto por medio del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo pueden declarar que Él es el Cristo si él no está morando en ustedes? Pero si Él está morando en ustedes, ustedes saben que está morando en ustedes. Él es el al cual ustedes están escuchando. Él es al cual ustedes están siguiendo. Él es el que los está consolando y guiándolos. Él es el que si todo el mundo le da la espalda a Él, Él los va a guardar a ustedes. Amén. Así que llegan a reconocerlo a Él, llegan a conocerlo a Él. Él se vuelve tangible a ustedes y Jesús explicó eso, cómo eso sucede. Él explicó eso Él mismo cuando dijo, saben, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y les daré descanso, y ese descanso que les da, ese descanso que lucha contra el pecado, luchando contra el pecado, batallando contra el pecado, la batalla que no podemos ganar por nuestra cuenta, dice, les daré descanso, y luego dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, encontrarán que yo soy manso y que soy humilde. Correcto. Y mi carga no es gravosa. Correcto. Y ahora ustedes encontrarán descanso para el alma de ustedes. Así que la pregunta del pecado ya ha sido resuelta. Este descanso para el alma de ustedes, así que en el alma de ustedes pueden decir todo está bien, en el alma de ustedes pueden decir consumado es, en el alma de ustedes pueden decir oigo una voz, en sus almas pueden decir que es confiar, que es su guía, su amigo, su consolador. Hay una voz que les habla en el alma y no les permitirá que sean engañados, no permitirá que ustedes sean sacado fuera del camino, y Él está sellado en ustedes y ustedes están sellados en Él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que ustedes pueden llamarlo a Él por medio del bautismo del Espíritu Santo, pueden llamarlo el Cristo por medio del mismísimo Espíritu que ahora mora en ustedes, esa porción, una porción de su Espíritu. Y luego ustedes llegan a reconocerlo a Él, llegan a conocerlo y conocen su voz y otras nos seguirán. Él se vuelve tangible para ustedes, correcto, pero no para el resto del mundo, correcto. Y Él es tangible para ustedes, no. Ustedes no pueden tocarlo, no pueden decir, ok, sí, sí, ahí está, lo siento. Palpándose ustedes mismos, ustedes no pueden oler su presencia, no pueden oír su presencia. Correcto, no estamos buscando sensaciones de la carne, porque la carne no es lo que va a dar testimonio de Él. Correcto, hay una voz que ustedes reconocen. Amén. Y tal vez no sea una voz con palabras muchas veces. Es un saber. De repente sabes. Y hay una paz y un descanso. Y que simplemente se asienta ahí. Amén. Es fe. Es revelación. Así que el Creador camina entre su propia creación una vez más en un templo que no es hecho de manos. Ahora, si ustedes son como yo, yo frecuentemente he pensado, Dios mío, qué maravilloso hubiera sido si tan solo yo pudiera ver ese templo, aún el templo de la tienda del Antiguo Testamento, porque la Shekinah descendía en el lugar santísimo. ¿No sería maravilloso ver eso? ¿O no sería aún más maravilloso poder entrar donde solo el sumo sacerdote podía ir y entrar detrás del velo y ver esa columna de fuego, ver esa luz, y no hay necesidad de luz artificial, porque Él es la luz? Y de ver a los querubines que están en el altar, el propiciatorio, de ver esa arca que está repujada de oro y las tabletas de las tablas de piedra, estar en esa atmósfera y en esa presencia. ¿No sería maravilloso, correcto? Pero si no tenemos cuidado, tendremos ese tipo de pensamiento y no darnos cuenta que el mismísimo que moró ahí está ahora morando aquí adentro, allí. Amén. Y ese lugar en el cual Él está morando es santo. Ahora, aquí es donde los que quieren ser el cristiano manufacturado nunca va a llegar más allá. Este es el tropezadero. Aquí es donde tropiezan cuando uno dice, soy sin mancha o arruga o defecto, nunca lo hice para comenzar. Correcto, ustedes no están hablando de este tabernáculo terrenal, están hablando de ese lugar que Él creó dentro de ustedes y esa genesimiento que está dentro de ustedes que ahora ha sido vivificado por su Espíritu. Ustedes están hablando de ese lugar santo que está por dentro de lo de adentro. Esa parte nunca lo hizo, esa parte vino de Dios, esa parte regresa a Dios. Ese lugar es un lugar santo. Ahí ustedes creen, allá adentro. Amén. Ustedes se disculpan por esto, hablando de la carne, y batallan manteniéndolo bajo sujeción hasta el cambio del cuerpo. Esto es lo que ustedes están venciendo. Aleluya. Así que Él es tiempo presente, está en compañerismo con sus hijos que fueron creados para ser la mismísima imagen o reflejo de Dios en la tierra. Y ellos ahora están morando en Él y Él en ellos. No estamos buscando, viendo allá adelante en el futuro para llegar a conocerlo. ¿Cómo se unen con alguien? ¿Cómo se casan con alguien que no conocen? No lo hacen. No deberían. Yo no sé que también esa novia de ordenada por correo funciona, pero he visto unos ejemplos muy tristes donde las cosas no era correcto. Tal vez era de un lado o no del otro, pero te imaginas quién es tu pareja y viceversa. Y estás intercambiando palabras que pudieran ser o no verdad, o que pudieran ser o no todo el cuadro, lo que sea. Y no es hasta que uno de hecho se junta y se encuentra que uno ve todo el cuadro de quién es otra persona es, correcto. Podemos leer libros escritos por autores y podemos pensar que los conocemos. Pueden escribir lo que se llama una autobiografía versus una biografía. Una autobiografía es cuando tú, en primer término, estás escribiendo tu propia historia. Una biografía es cuando alguien más escribe tu historia. Correcto, tú puedes escribir tu autobiografía y puedes creer que el lector diga, yo conozco a esta persona, y pudieras haber estado inventando cosas, pudieras haber estado dejando cosas fuera que no eran halagadoras, correcto. Y eso es lo que la religión organizada le presenta al mundo, correcto. Por eso tenemos tantos diferentes Jesús, Cristos, presbiterianos, episcopales, protestantes, católicos, o lo que sea. Cada uno dice que es un poco diferente y están correctos. Su Jesús es un poco diferente, pero el Jesús de la Biblia, el que viene a vivir en sus corazones, solo hay uno de Él. Aleluya. Y él es descrito por sus palabras. Así que recordamos que cuando el hombre cayó en el principio, el compañerismo entre él y su creador fue roto. Ven ustedes, Dios no puede y no morará en pecado. Él no mirará el pecado. Así que el lugar donde él mora es santo, sin mancha, inocente, es santificado, es apartado para él nada más. Y su lugar de morada es un lugar de su propia elección y de su propia hechura. Nadie está edificándolo para él. Pero él no se fuerza a los lugares donde él no es bienvenido. Él viene por invitación nada más. Y él es un caballero. El diablo tratará de forzarse. Él no puede, pero tratará de hacerlo. Pero Dios viene por invitación nada más. Lo que podemos aprender de eso esta mañana, amigos, él tomará lo que estén dispuestos a dar. Él merece todo lo que tienen, pero si queremos ser mezquinos con él tomará ese poquito, pero él merece. Él pudiera, piensen en eso por un momento, él pudiera simplemente tomarlo de ustedes. Él pudiera forzarlos a ser de esta manera o de aquella, ¿saben? Y hacer un esclavo de ustedes, ¿correcto? Pero ese no es su deseo. Él quiere que sean un tabernáculo dispuesto. Aleluya. El creador del universo no empuja, él no es pretencioso y ciertamente no es orgulloso, pero es un Dios de orden, tiene su propia orden, su orden, y él opera de acuerdo a su propia palabra y él no irá en contra de su propia palabra, que es su voluntad. Y de manera que él more en lugar de su propia elección, hay ciertos requisitos de su palabra que primero deben ser satisfechos, correcto, arrepentirse con arrepentimiento sincero. Ahí es donde muchos te fallan, por eso la admonición a esta edad de todas las edades es que celosamente se arrepiente. Tratar de lograr que la gente se arrepiente, ahí es donde está el verdadero problema, correcto. Ser bautizados en bautismo cristiano, aceptar, creer, confesar, correcto, y yo os daré el don del Espíritu Santo, correcto, es un don. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirte y ser bautizado, morir a ti mismo, creer, aceptar, creer, confesar, y yo os daré el don del Espíritu Santo. Así que la parte de arrepentimiento es una de las barreras más grandes. La gente se arrepentirán en parte, pero no se arrepentirán completamente. Y luego la otra parte es que ustedes estén dispuestos a dejar ir el liderazgo en sus propias vidas y decir todas mis ambiciones, metas y todo eso, simplemente lo voy a dejar ir. Ahora, amigos, el diablo tratará de hacerte creer que si haces eso, Dios te va a asegurar de que tengas una vida aburrida, que es tan restringida, que nunca te diviertes, no tengas diversión y esto y lo otro. No. Él simplemente quiere, de hecho, él no va a quitarles todo a ustedes. Correcto. Solo va a quitar todo lo malo de ustedes si ustedes lo dejan ir. Correcto. Pero tienen que estar dispuestos a dejarlo ir o él no lo va a quitar. Así que uno de los tipos más miserables de gente que alguna vez conocerán es un cristiano miserable, alguien que tiene que sabe demasiado para estar fuera en el mundo, pero no completamente se ha rendido. Es un lugar miserable en que estar, porque si él no se rinde completamente, completa obediencia a la palabra te da derecho al Espíritu Santo, a la señal. Si no te rindes completamente, no tienes derecho. Así que simplemente tienes una caminata miserable, no hay poder alguno. Correcto, yo sé cómo es eso. ¿Alguien más? Yo crecí en las denominaciones, sin esa vida. Yo conozco muy bien cómo es eso. Es un lugar miserable en que caminar, porque tú tratas de vivir y hacer cosas que la gente hace en el mundo y te viene una convicción y una condenación y te avergüenza. No puedes disfrutar eso. Y luego vienes a la iglesia y todo lo que piensas es las cosas que hiciste allá afuera y no puedes disfrutar la iglesia. Sientes que como que eres un hipócrita y lo eres. Correcto. Así que la palabra declara que él no morará donde hay incredulidad de su palabra. Así que tiene que haber un lugar en nosotros que es vivificado por el Espíritu de Dios, donde simplemente hay fe y no duda. Él no tendrá compañerismo con incredulidad. Su palabra llama por una total separación de la incredulidad, pero pide que su templo sea libre y totalmente separado de incredulidad. Ahora, la mente cuestionará, la mente parecerá que duda, pero es en el alma de lo cual estamos hablando. El frente de batalla está aquí, adentro, pero en el alma está la torre de control. En el alma es lo que determina qué ocurre. Eso es lo que determina lo que está controlando sus vidas. Así que él no tendrá compañerismo con incredulidad, pero él pide que su templo esté libre y totalmente separado de incredulidad, porque él es su propia palabra, y su palabra no puede morar en un lugar que está en oposición a su palabra. Correcto. ¿Recuerdan cuando Tabitha, creo, murió y fue llamado a traerla de regreso con esperanza de que ella no moriría, que él pudiera resucitarla? Y él habló la palabra, dijo, ella no está muerta, está durmiendo. Y se rieron de él y se burlaron. Bueno, los tuvo que sacar fuera, porque la incredulidad y el creer no pueden coexistir. La Escritura nos dice que dos no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo. Y así que si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes están de acuerdo con su palabra. No quiere decir de que entienden toda su palabra ni que todo ha sido revelado a ustedes aún. Correcto, pero están de acuerdo. No están luchando en contra de ella. La única manera en que dos pueden estar en completo acuerdo, sin embargo, es si son del mismo origen o son de la misma especie. Correcto. Especie se une con especie parecida. Ahora, si pueden recibirlo esta mañana, esa porción que está dentro de ustedes tenía que venir de él. Eso es lo que significa ser un hijo o hija de Dios. Significa que vinieron de Dios. Correcto. Jesús dijo él mismo de que él era el primogénito de muchos hermanos. Bueno, él es el hijo de Dios. Entonces van a haber más hijos e hijas de Dios. Él no tendrá, no va a ser el atributo de la plenitud de Dios, pero una porción de lo que está en él será hecho carne y será vivido a través de ustedes. Amén. Y cuando esa palabra es cumplida, la palabra no regresará a él vacía, hará lo que le envió a hacer. Cuando es hecho lo que fue enviado a hacer en sus vidas, entonces él lo sacará de la escena. Así que piensen en esto aquí. Hablamos aquí en América de ser una nación bajo Dios, indivisible, y sin embargo al mismo tiempo realmente somos una nación de naciones, porque la mayor parte de nosotros somos de alguna otra parte, ¿correcto? Nuestros antepasados emigraron en un tiempo u otro. Originamos de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes razas de gente, y hablamos de nuestro país hogar, tal vez si somos primera generación, segunda, o aún tal vez tercera generación, todavía habla de nuestro país hogar. Y los primeros inmigrantes para esta nación, cuando primera vienen, típicamente buscan gente que son del mismo país como ellos para tener compañerismo con ellos. Eso es tan natural como natural puede ser. Eso no es racismo, es natural. ¿Por qué es así? Es porque tienen más en común con aquellos de su país de origen que lo que tienen con otros inicialmente. Y así que es más fácil comunicarse con ellos que lo es con otros, tal vez. Tendrán similares gustos, cosas que les gustan y lo que no les gusta. Se entenderán unos a otros mejor y se relatan unos con otros de manera que no pueden hacerlo con otros. Y es porque tienen el mismo punto de origen. Simple, correcto. Esta nación. Así que oímos dicho muchas veces, esta es una nación de inmigrantes. No. Esta no es eso sobre lo cual esta nación está edificada. Es cierto que la gente ha emigrado aquí, pero la idea de esta nación como nación no es nada diferente que cualquier otra nación. Una nación no es una nación a menos que tenga un lenguaje común, una moneda común, tiene fronteras, tiene una cultura común, un sistema de creencia común. Así que la idea detrás de la inmigración es de que sí entendemos cuando primero vienen acá, que vienen de una diferente nación con diferentes costumbres y así sucesivamente. Pero el entendimiento es que si se vuelves ciudadano aquí, si estás de acuerdo con nuestra ley, estás de acuerdo con nuestra cultura, estás de acuerdo con nuestras creencias. De otra manera, ¿por qué estás aquí? Si no estás de acuerdo, quédate en casa. ¿Por qué no lo harías? Correcto. Viniste acá con un propósito y, contrario a lo que algunas personas piensan, no vinieron aquí para tomar control o cambiarla. Si es una nación, vinieron a ser parte de ella. Y así que hay entrenamiento de ciudadanía y exámenes de ciudadanía que son dados, y luego hay una juramentación donde juras a respetar las leyes de la tierra, ser fiel a ella y apoyarla, y así sucesivamente. Así que esta nación anima que gente de todas las naciones se junten a formar una nueva unión. Eso es lo que está escrito aún en nuestra Declaración de Independencia y en nuestra Constitución, formando esta unión. Y la meta es de retener los rasgos individuales que nos hace únicos. La meta no es hacer a todos un estampado de alguien más o un clon de alguien más. No, todos tenemos rasgos únicos. Y eso es verdadera diversidad. Hoy lo que llaman diversidad es perversidad. Es lo que realmente significa, correcto. Pero verdadera diversidad es que, de hecho, esa es una de las cosas que hizo a América, si lo piensan en esto por un momento, más inventiva y surgiendo con nuevas ideas y mejor maneras de hacer las cosas. Piénsenlo por un momento. La gente que está haciendo ese tipo de cosas, ellos vinieron del país, de esos otros países, ¿correcto? Así que no es No es algo especial acerca de la gente que está aquí. Por ejemplo, si vinieron de Alemania y terminaron inventando algo aquí, no es porque eres un mejor alemán que los de Alemania, o que eres más inteligente o que tienes más talento, ¿correcto? Es que viniste con tu especial juego de habilidades y talentos o lo que sea, y fuiste mezclado con otros y constreñido, los constreñimientos fueron quitados, porque usualmente una nación en una cultura y todo eso puede ser encerrada, y esta es la manera en que siempre lo hemos hecho, y fin de asunto. Aquí en América ahora con la suma de las partes es mayor que el todo. Si miras a cada parte individual, dice esto vale uno, este vale uno, y vale uno hasta que llegas hasta 100. Bueno, cuando lo sumas todo, vale más que 100. Correcto, porque son estos trabajando juntos en manera que nunca antes podían trabajar juntos. Eso es lo que hace, eso es lo que hace a América grande en ese contexto. Ahí es de donde nuevas ideas han surgido y nuevas maneras es tomar esa verdadera diversidad y mezclándola. Todo esto es una sombra de la novia. Así que esta nación anima a la gente. Y solo estoy repasando esto porque es una sombra de la novia, y si podemos captar esa sombra, nos va a mostrar lo que Dios está buscando y lo que Dios está deseando. Formar esta nueva unión, y la meta es retener nuestros rasgos individuales que nos hacen únicos, y sin embargo unirnos juntos como uno, correcto, respetándonos unos a otros, honrándonos unos a otros, dándonos cuenta de que todos somos diferentes, todos tenemos algo que añadir. Así es como es en un cuerpo, correcto, la mano derecha no es la mano izquierda, pueden hacer cosas similares pero no hacen lo mismo, y una no puede reemplazar a la otra y viceversa. Así que, unidos bajo un común juego de valores, un juego común de leyes, bajo un sistema de gobierno y bajo una cultura común establecida, es lo que hace una estable y fuerte nación. Y luego, desde ese punto en adelante, eres ciudadano, eres parte de esta nación, de ese punto en adelante, todo lo que es América o fue, somos ustedes y yo, sea bueno o malo, todos estamos asociados con ello, correcto. Porque América, en este caso, es un tipo sombra del cuerpo novia de Jesucristo. Está compuesto de toda lengua, pueblo, nación, pero no es multinacional, es una nación. Es diversa, pero sin embargo es uno. Pero la única manera en que el cuerpo novia de Cristo puede verdaderamente ser uno es si cada miembro tiene el mismo punto de origen. Aleluya. Por eso esta es una sombra. América es una sombra. Nunca puede ser eso, correcto. Pero la novia no solo puede ser eso, eso es quien ella es. Todos vinieron de la palabra. Todos tienen el mismo Padre. Todos nacieron del mismo Espíritu, bautizados en el mismo Espíritu, en el mismo cuerpo. Así que la única manera en que verdaderamente pueden llegar a ser uno es si ya son verdaderamente uno. Estamos laborando para conectarnos como uno, pero ya somos uno. Pero estamos aprendiendo a actuar de esa manera, llegando a nuestra posición, nuestro lugar que Dios dio. Si no, entonces se vuelven una colección de denominaciones, así como la nación puede llegar a ser una nación de naciones. Correcto. No deberíamos de tener pequeña Somalia en América. No deberíamos tener pequeña Italia, correcto. No deberíamos de tener la pequeña Germania. Yo pudiera seguir y seguir y seguir y seguir, correcto. No hay nada malo con de dónde vinieron. Es simplemente que ustedes vienen aquí a ser una nación, no una colección de naciones. Y sin embargo, conserven su lenguaje y conserven sus habilidades y cosas que, rasgos y características, cosas que trajeron, sus maravillosas comidas y todo eso, pero sean uno como pueblo. Así que en nuestro texto esta mañana, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que Pablo habla de un templo, el templo del Dios viviente, y él dice, este templo no puede tener otros dioses morando en él. No puede tener, si tienen otros dioses, tienen otras cabezas. Solo puede haber una cabeza. Es el templo del único y verdadero Dios viviente y es solo para Él. Y el templo está de acuerdo solo con Él. Se rinde solo a Él. Y no tiene otros ídolos o dioses. Jesús dijo, no pueden servir a Dios y a Mamón. Él dice, ustedes son el templo y yo moro en ellos y yo ando en ellos. Sabemos que hay muchas partes del templo, pero es un templo y es un templo para solo una deidad. Y como dijimos más temprano, el hombre era este templo en el principio. Y desde que el hombre cayó, Dios ha estado en el proceso de restaurar lo que una vez fue. Y aquí ustedes y yo somos, estamos en el tiempo del fin, de regreso a ese mismísimo lugar que fue destinado para Dios desde el principio, porque el tabernáculo de Dios está siendo restaurado entre los hombres una vez más. Y ese tabernáculo es, como Jesús lo dijo, ha sido edificado a lo largo de 7 edades de un cuerpo consistiendo de muchas partes. Vimos en la primera edad de la iglesia, vimos cómo ese gran fe de león salir. En la siguiente edad vimos virtud y la siguiente edad conocimiento y templanza y paciencia y amor fraternal. Y el coronamiento, por supuesto, es el perfecto amor. Pero todas esas cosas moran en el cuerpo aquí en el tiempo del fin, pero podemos ver siendo edificado durante 7 edades de la iglesia. Amén. Cuando el día de Pentecostés llegó y el Espíritu del Señor fue derramado, el tabernáculo de Dios estaba en la tierra una vez más, adornado como una novia para su marido. Y por eso es que cuando Saúl fue derribado de su caballo alto en camino a Damasco para detener este movimiento de Jesús, por eso es que, saben, Jesús le habló y le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? Correcto. Yo no te estoy persiguiendo, dijo. Sí, lo estás. Estás persiguiendo mi cuerpo novia y yo estoy morando en ese cuerpo. Y así que lo que estás haciéndole a ellos, me lo estás haciendo a mí. Así que el templo en el día de Pentecostés estaba no mancillado, y en él habían otros dioses. Estamos hablando del cuerpo que recibe su espíritu. En él moraba la plenitud de la palabra corporalmente, y en él estaba solo fe en su palabra. Estamos de regreso en esa misma condición aquí en el tiempo del fin. Ahora la plenitud de la Deidad no está en mí. La plenitud de la palabra no está en mí, pero una porción lo está. Y si ustedes toman esos miembros individuales y los sumarizan todo, la plenitud de la Deidad está en ese cuerpo. La cabeza está en ese cuerpo. La plenitud de la palabra está en ese cuerpo. Y esa es una razón más porque nos necesitamos unos a otros, porque hay cosas en otras porciones del cuerpo que necesitamos. Así que cuando vemos el tabernáculo que Moisés vio por medio de visión y luego hizo en tipo sobre la tierra, vemos que consistía de tres partes. Hubo un atrio exterior, un atrio interior, y estaba el lugar santísimo, que era cubierto por pieles de tejones, y si lo entiendo correctamente, eran dos piezas de grueso de pieles de tejona, y eso lo debe haber hecho muy callado dentro de eso. Si estás detrás de esas pieles de tejones, no estarías oyendo lo que está sucediendo o poniendo atención a lo que está ocurriendo, aún si tratas fuera del lugar santísimo. Así que notamos que cada una de las tres partes tenía un propósito, cada una de las tres partes era necesaria, pero Dios moró solo en una parte, que era el lugar santísimo. Dios nunca entró al lugar exterior para sentarse. Él nunca entró al atrio interior para sentarse. El único lugar al cual él entró era el lugar santísimo, que estaba detrás del velo de pieles de tejones. Y su unción de su presencia podía ser sentida en los otros atrios. El hecho de que él estaba detrás de las pieles de tejones, su presencia podía ser sentida en el atrio interior y en el exterior. Pero su persona, su presencia de su presencia solo era identificada en un lugar, y eso era detrás de las pieles de tejones. Así que notamos que los otros dos atrios eran los lugares donde el hombre tenía que pasar a través primero para poder entrar al lugar santísimo, el lugar más santísimo. En otras palabras, la entrada para que el hombre entrara a esa tercera esfera era primero entrar por medio del atrio exterior y luego por una puerta al atrio interior y luego detrás de las pieles a través del velo, entrando al lugar santísimo. Pero Dios entraba al templo por medio de otra puerta. La presencia chequina de la columna de fuego no entraba por los otros dos atrios. El Señor entraba al templo desde arriba, y era su propia entrada privada a su lugar secreto. Y la única manera en que el hombre entrara en contacto con él, para tener compañerismo con él y tener comunión con él, era entrar a través de los otros dos atrios y luego entrar detrás del velo. Así que había ciertos requisitos, por supuesto, que tenían que ser satisfechos para poder entrar al atrio exterior. Podemos tocar los puntos altos aquí, por causa del tiempo no vamos a entrar en todos los detalles. Habían ciertos requisitos que tenían que ser satisfechos, pero una vez que eran satisfechos, el adorador era libre de permanecer en el atrio exterior. Requisitos para entrar en el atrio exterior: una vez que satisfacían esos requisitos, podían quedarse ahí y adorar, y eran bendecidos. Pero para entrar al siguiente atrio requería otro nivel de separación y una santificación. Y solo aquellos que satisfacían los requisitos podían entonces entrar en el atrio interior, sin excepción alguna. Y una vez en el atrio interior, uno encontraba que habían siete candeleros de oro y el pan de levadura, sin levadura, y ciertos mobiliarios que estaban ahí y demás, todo, cada uno representando algo, pero luego estaba este velo que cubría el lugar santísimo para que nadie pudiera ver lo que estaba ocurriendo detrás de ese velo. Era un misterio y solo unos pocos específicos de un linaje específico podían atravesar esta tercera, a través de esta tercera puerta y entrar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y para entrar en ese lugar con las manos vacías no era permisible. Uno solo podía entrar en ese lugar con una ofrenda de sangre. Uno tenía que tener la sangre del sacrificio en tus propias manos y en tus manos para entrar detrás de ese velo. Y una vez que estabas detrás de ese velo, todo fuera estaba detrás de ti y cerrado de ti. Y en este lugar santísimo había un arca del pacto, la cual dentro de ese arca del pacto estaban las tablas de piedra, por supuesto, representando la ley, que era una sombra de la palabra, que se haría carne un día. Y había, y estaba el arca misma, que era hecha de madera, cierto tipo de madera, que luego era repujada de oro. Así que estaba mostrando humanidad sobre repujada con deidad. Y luego habían dos querubines que hacían sombra al propiciatorio que estaba encima del arca misma, y era donde la sangre era rociada, y no había luz natural en el lugar santísimo detrás del velo, porque el Señor Dios es la luz, así como Él va a ser la luz de eso, como leemos en el libro de Apocalipsis. No hay necesidad de luz porque Él es la luz de la ciudad, esa gloriosa ciudad que habitaremos un día. Él es esa luz. Así que la luz de la palabra versus la luz hecha por el hombre en el lugar santísimo. Una vez que uno entraba en ese lugar, eras libre ahora de participar ahora de la el maná escondido que era almacenado detrás del velo y nunca, que nunca perecía, nunca se acababa, porque es solo en este lugar en que tenía uno acceso a él. Es ese maná escondido, correcto. Y son ustedes comiendo con él y él con ustedes, y es él revelándoselos a ustedes. Eso es lo que todo esto está representando. Y es en este lugar en que la ofrenda por el pecado, por incredulidad, es hecha y aceptado. Y es en este lugar en que la comunión ocurre, alimentándose de la palabra y sobre la vida. Oh, amigos, si pudiéramos captar lo que todo eso representa y lo que es detrás del corazón humano, así como en el alma, así como con esas pieles de tejón, siendo tan gruesas y no podías oír lo que estaba ocurriendo afuera y lo que está detrás del velo y nadie puede ver, y es un misterio, y así sucesivamente. Ese es el alma de ustedes. Amén. Que en el alma ustedes no están escuchando otras voces. En el alma ustedes solo oyen una voz. En el alma no tienen ningún sentido de lo que está ocurriendo afuera, ni tampoco les importa. En el alma es donde están teniendo comunión con Él. En el alma es donde está esa fe. En el alma es donde está esa palabra, ese maná escondido. En el alma es donde la palabra está siendo revelada. En el alma es donde el compañerismo está ocurriendo. En el alma es donde las tablas de piedra están, donde está la palabra. Él dijo, yo daré mi palabra en ustedes. En el alma es donde la sangre es rociada. Aleluya. En el alma es donde ese verdadero arrepentimiento ocurre. En el alma es donde ese nacimiento ocurre. En el alma está la fe para el cambio del cuerpo. En el alma es un tipo, amigo, detrás del velo había una rama de almendro que fue puesta ahí atrás y brotaba y producía fruto. Era una rama muerta. Ese es un tipo del cambio del cuerpo de ustedes, sanidad divina y cambio del cuerpo. En el alma hay aceptación. En el alma hay intercesión. En el alma hay sanidad. En el alma hay maná. En el alma hay compañerismo. En el alma es donde está el descanso. Es donde está la paz que sobrepasa todo entendimiento, es donde está la luz de la palabra, es donde el consuelo está, es donde está la paz. El mundo de ustedes puede estar girando a izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo, todo el infierno puede estarse soltando, pero pueden decir, todo está bien con mi alma. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el único lugar en el cual muere el Altísimo es en ese lugar. Ahora, el Espíritu puede ungir tu carne. Tú puedes sentir esa unción en tu espíritu, pero no estamos hablando de una unción por sí misma. Y si Él está morando en sus almas, va a ungir sus carnes. Ungirá el espíritu de ustedes, correcto. Pero es lo que está ocurriendo en el alma que atesoramos. Si ustedes moran en mí, mi palabra mora en ustedes, pidan lo que quieran. Aleluya. Así que el único lugar en cual mora el Altísimo es en este lugar. Y entrar en este lugar, para entrar en ese lugar se requiere un cierto acercamiento por un cierto tipo de gente. Escuchen, amigo, por eso la señal no podía venir de nuevo hasta el tiempo de la tarde. La columna de fuego regresó en el tiempo de la tarde para entrar de nuevo en el lugar más santísimo. Lo cual, ustedes son eso. Ustedes son el tabernáculo. Pablo dijo, ¿no sabéis que sois el templo, el tabernáculo, el templo del Espíritu Santo? Así que el Señor ha estado con su iglesia, sabemos, durante las edades, y ha estado dirigiendo y guiando a su iglesia, saben, antes de que sea lleno del Espíritu en el alma, el Espíritu de Dios puede guiar tu espíritu, correcto, y con tal de que seas obediente, Él continuará guiando, pero si te vas en tu propio camino, te vas a ir en tu propio camino. Pero no regresa a morar en su iglesia hasta el tiempo de la tarde, cuando el tabernáculo ha sido completamente restaurado y la piedra de corona se une con el cuerpo. Así que la piedra de corona desciende de arriba cuando el tabernáculo está completo y cuando todo es puesto en orden y él tiene completa preeminencia en ese cuerpo. Es entonces que el Altísimo desciende del cielo con un clamor, el poderoso ángel del pacto desciende y entra detrás del velo y entra en un tabernáculo que no es hecho de manos y es visto por muchos como una columna de fuego que desciende. Pero solo cierta clase de gente se encuentran con él detrás de ese velo. Y no hay manera alguna que pueden entrar detrás de ese velo y no reconocer su presencia. No hay manera alguna que pueden entrar detrás de ese velo sin una ofrenda de sangre, sin arrepentimiento. No hay manera alguna de que ustedes pueden entrar detrás de ese velo y no interceder a favor de otros. No hay manera alguna que pueden tener falta de perdón en su corazón y continuar guardándolo y estar detrás de ese velo. No hay manera que pueden entrar detrás de ese velo cuando con una parte que duda y con una parte que también es tabernáculo a ídolos ahí adentro. Ustedes están escondidos en él y él en ustedes. Ustedes dicen, pero ¿cómo puedo yo estar escondido en él y él estar escondido en mí? Él dijo, yo estaré en vosotros y vosotros en mí. En ese día, dice, sabrán que yo estoy en el Padre, yo estoy en ustedes, ustedes en mí. Pero ¿cómo estoy yo en ti? Yo estoy en la palabra, me encontré en su palabra. ¿Cómo está él en mí? La palabra está en mí. Esa porción de esa palabra está en mí. Yo me encontré en él y él está en mí viviendo esa porción de la palabra. Si yo estoy escondido en él, otros lo verán, correcto. Pero si él está escondido en mí, entonces otros me verán a mí. Correcto. Yo no entiendo cómo puede ser esto, hermano Doug, ni tampoco pueden entenderlo hasta que pasen detrás del velo y Él se haga de a conocer a ustedes. En ese día sabrán de que yo estoy en el Padre. Ustedes sabrán que yo estoy en el Padre. Yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Ese es este día. Ven ustedes, el cuerpo de ustedes compone los dos atrios exteriores. La carne física de ustedes, esa parte es el atrio exterior. Y esta parte de carne física es afectada por el clima. Ustedes pueden oír sonidos de la esfera física alrededor de ella. Es sujeto a temporadas. Puede oír todo diferente tipo de voces. Alrededor del hombre de carne están los cuatro evangelios, uno a cada lado, como los cuatro ladas que rodeaban el templo en el Antiguo Testamento. Y estos evangelios son los guardias de ustedes. Los cuatro evangelios guardan la entrada. Solo hay una manera a Cristo, y eso es a través de los cuatro evangelios. Y todos están diciendo lo mismo. Si entras por un lado diferente, todos están diciendo lo mismo. Pero para poder tener los hechos del Espíritu Santo escritos de nuevo, tener un libro de los hechos, primero deben aceptar los cuatro evangelios y deben entrar a completa obediencia a ellos, porque ellos están guardando el camino al árbol de la vida. Solo hay un camino y ellos están guardando ese camino, y ellos describen qué cuál es ese camino. El Espíritu de ustedes compone el atrio interior y esa esfera en que la iglesia está iluminada por los siete candeleros. El hombre espíritu no es tocado de la misma manera que el hombre exterior, porque el hombre espíritu está un atrio más cercano a Dios que el hombre de carne, correcto. Y por eso es que Pablo nos dice que caminamos en el Espíritu y no en la carne. El hombre Espíritu es lo que gobierna al hombre de carne, pero el hombre Espíritu es controlado por el alma. Así que en el segundo atrio hay un compañerismo con la palabra que es más íntima e involucra sentarse alrededor de una mesa y alimentarse de la palabra. Ustedes reciben un nuevo Espíritu cuando somos justificados. Cuando somos justificados por fe, lo aceptamos como nuestro Salvador y luego nos rendimos al Espíritu Santo y nos santifica, nos limpia para apartarnos para servicio. Recibimos un nuevo Espíritu. Pero la presencia del Todopoderoso no mora en nuestra esfera del Espíritu, el segundo atrio, aunque nuestro Espíritu puede ser ungido. Amén. Así como lo fue en el Antiguo Testamento. Si Él lo hiciera, entonces los sentidos de nuestro Espíritu serían nuestro absoluto y correríamos nuestras vidas por medio de nuestros sentidos espirituales, pero sabemos que no podemos hacer eso. Sabemos que cuando nuestros sentidos espirituales están bien, cuando están en desacuerdo, tomamos la palabra. Pero el tercer esfera, estoy tocando los puntos sobresalientes en estas cosas, el tercer esfera o corte es el lugar santísimo, que es el alma de ustedes. Y en el alma de ustedes es donde el atributo de Dios reside. En el alma de ustedes está ese simiente gene que ha estado con ustedes desde el nacimiento de ustedes y ha estado llamando a su Hacedor y no ha estado satisfecho por este mundo. Y cuando hablamos sobre el ustedes que ha nacido de Dios, estamos hablando de ese hombre interior, el gene de Dios que vino de Dios, el pensamiento que Dios quería expresar en el cuerpo de ustedes. Así que, por medio del primer nacimiento de ustedes, ustedes tienen un hombre de carne, tienen un espíritu de hombre pervertido que desea las cosas del mundo y tienen un alma. Pero el gen en el alma fue oscurecido por las primeras dos esferas. Así que el Señor primero justificó al hombre de carne, luego santificó al hombre espíritu al darles un nuevo espíritu y por medio del lavamiento del agua de la palabra, pero luego los trae a un nuevo nacimiento por medio del rociamiento de la sangre cuando su espíritu entra en contacto con el gene de ustedes y lo vivifica, haciéndolos a ustedes una nueva criatura. Así que literalmente nunca nadie lo verá, pero son una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas han pasado, todo se ha vuelto nuevo. Él entonces entra a morar en ese lugar llamado el alma de ustedes, y él ahora está morando con ustedes, porque ahí es donde ustedes están, y aún en ustedes, porque eso está en ustedes. Así que el alma de ustedes, que contiene el atributo de Él, ahora mora con Él. Y ustedes están ambos escondidos detrás del velo que cubre el lugar donde el alma de ustedes reside. ¿Todavía están conmigo? Ambos están escondidos del mundo porque el mundo no puede pasar a través de ese velo. Así que el mundo no puede encontrarlo, no puede verlo. Satanás no puede encontrarlo. Él no puede pasar detrás de ese velo. Ustedes están en Él porque están en el lugar más santísimo, y Él está en ustedes porque el ustedes que está en el lugar santísimo vino de Él, y porque el ustedes que de esta tierra es donde ambos, Él y ustedes, están tabernaculizados. Así que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, así que hay un tabernáculo y hay una morada. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Es ese cuerpo palabra. Aleluya. Así que con esto en mente, y simplemente vamos a tocar esto, lo retomaremos de nuevo esta noche. Con esto en mente, volteemos a 1 Crónicas capítulo 15 por un momento y veamos este tipo sombra del tabernáculo o el templo de Dios. 1 Crónicas capítulo 15. Leeremos esto y terminaremos aquí en un momento. 1 Crónicas 15:1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová. Ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Saltando al versículo 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. ¿Por qué tenemos músicos? ¿Por qué tenemos un director de adoración? ¿Por qué nos molestamos con ese tipo de cosas? Porque es escritural, correcto. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con quejas, con gozo. Con alegría, dice la Biblia. Así que donde está la presencia de Dios va a haber adoración. Y si no la hay, Él levantará rocas. Las rocas clamarán. Así que los levitas, y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Heyel, Uni, Eliab, Benaya, Masías, Matatías y Elifelehu, Micnías, Obed Edom, hijo Jehiel, y los porteros. Y los porteros, estos son solo los que atienden y los guardas, los diáconos, por así decirlo. Así que los cantores, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonan címbalos de bronce. No es nada diferente para nosotros. No todo el mundo toca címbalos, ciertos lo hacen. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed Edom, Jehiel, o lo que sea, y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Así que tenemos salterios, teníamos címbalos, tenemos porteros, tenemos arpas. Y Kenanías, principal de los levitas en la música. Él era un cantor. Fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Shebanías, todo mundo tiene un lugar aquí, y Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Y una trompeta es la voz de Dios. Ellos tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed Edom y Jehías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom con alegría. No, oh, tenemos que ir a la iglesia. No, ellos fueron y trajeron la palabra, y la trajeron con alegría, porque no solo la palabra estaba entonces en el campamento, sino que la presencia. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Por supuesto, todo está tipificando algo. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías, el maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino, que era un manto que usaban los sacerdotes. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo. Oh, yo no soy del tipo emocional. ¿Qué si te ganaras la lotería? ¿Qué si recibieras una promoción? ¿Qué si te dieran una alza de sueldo? ¿Qué si recibías un cheque en el correo de la compañía de gas? ¿Le diste un depósito hace tantos años y te olvidaste? Y te dijeran, ¿por qué has sido tan leal y nunca has fallado en tu... Te vamos a regresar el depósito. Ok, eso está bien. ¿Qué si te encontraras un billete de $100 en la acera, en alguna parte? ¿O qué si te encontraras una gran hamburguesa? En alguna parte vas a encontrar algo que te va a alegrar. No todos responderemos de la misma manera, correcto, pero algo te va a mover o conmover. Ellos fueron conmovidos. Ellos estaban emocionados. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, aleluya, y sonido de bocinas, y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas. Es ser un grupo ruidoso, gritando, alabando, haciendo un ruido gozoso. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, así que ella está en un lugar donde la gente se sienta y critica. Ella no está ahí abajo gritando y jugando y regocijándose. Ella está arriba donde ella puede criticar. Mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Estaba avergonzada. Ella estaba avergonzada. Sintió como que él avergonzó a ella porque él se puso contento o se alegró, porque danzó, porque gritó cuando el arca estaba regresando, la presencia del Señor estaba regresando, la palabra está regresando a su lugar por derecho, su lugar por derecho. No hay manera alguna de que pudieran perder una batalla si ese arca estaba en el campo. En el campamento. Capítulo 16, versículo 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así hombres y como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramur, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benías, Benaía y Jaaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Así que está cantando un nuevo canto, les ha dado este canto, ¿correcto? Alabad a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer en los pueblos sus obras, cantar a él, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová, amigos. No hay manera alguna de que puedan cantar esto. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y sus poderes. Buscad su rostro continuamente. Hacer memoria de las maravillas que ha hecho, sus maravillas y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, hijos de Israel, su siervo, y que es una sombra tipo de Jesucristo. Oh, vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. No somos sus siervos, somos su novia. El Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están sobre, en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Así que está predicando mientras está cantando. Hay revelación en el canto. Es revelación de tiempo presente, el cual aún del pacto que hizo con Abraham y con y su juramento con Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantar a Jehová por toda la tierra, proclamar del día en día su salvación, cantar entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributar a Jehová Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temer en su presencia toda la tierra, el mundo será un establecido para que no sea conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y díganlo en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová. El viento volando entre los árboles, adorándole, tienen sus brazos en el aire. Aleluya, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día, y Obededom y a sus 68 hermanos, y a Obededom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde. Estaban teniendo iglesia las 24 horas al día. Holocaustos a Jehová en el altar del holocausto conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel, y con ellos a Enán, a Jedutún y los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Maravilloso, maravilloso. Alguien diga, alabado sea el Señor. Dejaré esta última parte. Lo retomaremos de nuevo en el capítulo 17 esta noche. Pongámonos de pie. Aleluya, aleluya. El Altísimo mora en un templo, en un tabernáculo, no hecho de manos. Aleluya. Es su gran deseo. Y amigos, la cosa que es tan maravillosa sobre las cosas que Dios hace es que es tan humilde que si uno no lo está observando, te lo perderás, porque está buscando ventanas de vidrio teñido o viendo cosas, no digo que ustedes, pero eso es lo que la gente hace. Están buscando, ¿saben?, señales. No alabarán al Señor a menos que vean una luna de sangre. Correcto. Pero Él está aquí ahora. No tenemos que ver hacia arriba al cielo para ver una señal de su venida. Él está aquí y está morando en un templo. Y su voz, tienes que aquietarte muchas veces para oír su voz, porque hay tantas voces que están compitiendo, tantas voces que están, ¿saben? La voz más fuertes no son las correctas la mayor parte del tiempo, ¿correcto? Así que tienes que aquietarte, tienes que estar solo algunas veces, estar encerrado con Él, correcto, para oír esa voz. Pero cuando oyes esa voz, da un cierto sonido. Es un sonido como ningún otro sonido, correcto. No está gritando a todo lo que puede con sus pulmones. Y es traído en un lenguaje común para que el menor entre nosotros, Él no está usando palabras grandísimas cuando nos habla. ¿correcto? Imagínense si tuviéramos, estamos en un closet de oración. Espérate, Señor, debo de ir a traer mi thesaurus o mi diccionario porque no sé lo que estás diciendo. Necesito traer un lenguaje de traducción porque no estás hablando mi lenguaje. Él habla de una manera que ustedes entenderán. Ustedes hablan. Y eso es lo que esa escritura quería decir, que no necesitarás que alguien te enseñe. No es que no tienes necesidad de ser enseñado, es que Él es tu maestro y Él te va a enseñar lo que oíste. Pero todavía tienes que oírlo, pero luego Él te enseñará. Correcto. Y si Él no nos enseña, es intelectual. Y tal vez pensemos que estamos oyendo lo que estamos oyendo. Pero cuando Él habla, es toda una cosa nueva. Es como que lo oíste toda tu vida y de repente lo oíste, lo estás oyendo por primera vez. Y sabes que es Él. Y causa de que simplemente lo ames mucho más y te des cuenta. ¿Sabes que yo no hice nada para causar que Él me revelara esto? Aparte de esperar en Él y escuchar. Él prometió hacer esto. Él dijo que me daría alimento espiritual a su debido tiempo. Él dijo que sería mi guía, que sería mi consolador. Amén. Él dijo que haría estas cosas. Y Él es bueno con su palabra. Fiel a su palabra. Aleluya, aleluya. Amigos, para mí, la evidencia más grande del rapto a punto de ocurrir es un pueblo viviendo en este estremecido, temeroso, incrédula edad, que están en reposo, que están en paz, que no están estremecidos, correcto, que son están colocados sobre una roca. La revelación de su palabra es inmovible, inestremecible, palabras de promesa. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Qué honor. Qué honor vivir en esta edad, en este tiempo. Qué privilegio. ¿Qué responsabilidad? Correcto, mucho ha sido dado. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras meditamos estas cosas, Señor. Te ruego, Señor, que se vuelva más y más real a todos y cada uno de nosotros. Señor, leemos parábolas, leemos historias que son sombras, tipo de las cosas que vas a hacer. Podemos ver los tipos y las sombras, Señor, pero deja que se vuelva real a nosotros. Padre, entonces, que podamos dar ese siguiente paso y abrir los ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y muéstranos qué es lo que estás haciendo en tiempo presente, cuál es tu deseo en tiempo presente. Con todo y cada corazón, Señor. Padre, nuestro deseo es ser un testigo ocular, no ser de segunda mano, tercera mano. Esas cosas están bien, esas cosas son buenas. Oír el testimonio de alguien que creemos que es cierto y que cree algo, pero es algo diferente ser un testigo ocular. Y tu deseo, Señor, es que todos y cada uno de tus hijos sea guiado personalmente por ti y tener ese testimonio, viviendo dentro de nosotros, de cenar contigo y tú con ellos, de estar totalmente confiado de que comenzaste la obra y estás terminando la obra. Señor, tú muéstrales, tú darles esa piedrecita blanca con un nuevo nombre que ellos conocen y que tú conoces nada más. No es revelado a otros y por supuesto sabemos que eso simplemente está representando a ti, mostrándonos quiénes somos en ti, quiénes somos en tu palabra, y nadie puede quitarnos eso. Conocemos que nuestro nombre habla de lo que es que haremos. Sabemos que Abraham, su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, y Abraham es un padre de muchas naciones, y sabemos que cuando era Abraham, no era padre de muchas naciones, potencialmente lo era, pero ni siquiera había tenido ningún hijo, pero con el cambio del nombre identificaba lo que ibas a hacer y lo que iba a ocurrir en su vida, y podemos ver muchos, muchos otros ejemplos. Podemos ver a Jacob, su nombre siendo un engañador y siendo cambiado a Israel, príncipe de Dios, y Saulo a Pablo, y Cefas a Pedro, y así sucesivamente. Señor, sabemos que no es un cambio terrenal, literal, de cambio de nombre, sino que estás hablándonos a nosotros para llegar al reconocimiento de quién verdaderamente somos en ti y para qué fuimos puestos aquí verdaderamente y cuál es tu propósito. Señor, cómo nos has designado a ser tu tabernáculo, para ser tu templo. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, que las palabras sean más impresionadas dentro de nosotros que la revelación de lo que estás haciendo en tiempo presente en nuestro día se vuelva más y más real, que se vuelva más y más personal a todos y cada uno, que veamos, Señor, que somos parte de un cuerpo. Este cuerpo está compuesto de toda lengua, pueblo y nación, pero no es un solo cuerpo, no muchos cuerpos, es un solo cuerpo y de muchos miembros, y que se vuelva real a todos y cada uno de nosotros, dándonos cuenta de que todos tenemos derechos, así como tenemos derechos como ciudadanos americanos, tenemos derechos. Señor, te rendimos esos derechos a ti y unos a otros para que, Señor, que sirvamos el cuerpo y parte del cuerpo, y que tú puedas tener completo control, que tú recibas toda honra y gloria, que tu voluntad sea hecha en este cuerpo. Señor, somos una porción de este cuerpo aquí esta mañana, pero sin embargo una parte de ese cuerpo. Y Señor, no es importante de que tú no muestres lo que estás haciendo en otra parte del cuerpo, en alguna otra parte. Ciertamente no mostrarías cosas si pusieras en nuestros corazones ser de ayuda a otra parte del cuerpo. Pero sin embargo, aún otra parte del cuerpo tú estás dirigiendo y guiando, así que tú puedes estar dirigiendo esta parte del cuerpo y guiando a otra parte del cuerpo, y ya que tú eres la cabeza, tal vez, y somos diferentes partes del cuerpo, tal vez no tengamos idea alguna de lo que estás haciendo en alguna otra parte, pero confiamos que tú estás en control de todo, que eres la cabeza del cuerpo. Padre, bendice a todos y cada uno, que cada uno sea animado a medida nos encomendamos a ti frescamente en tus manos, Señor. Y esperamos ser esos templos dedicados del Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cantemos ese canto. ¿No sabéis que sois el templo?
No, y no, no, y no,